Radio Ciudadana, en los 16 días de activismo por la eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas. Día 10.
La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus 660.
Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus 660.
Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus 660. Pasado es presente.
Hola, les damos la bienvenida a Interruptus 660, Pasado es Presente, un programa de divulgación y reflexión sobre la historia. Mi nombre es Carla Mota y les damos la bienvenida a esta nueva emisión. Conmigo se encuentran mis colegas y amigos, Emiliano Canseco. Hola, Emiliano, ¿cómo estás?
Hola a todas y a todos, a toda la audiencia que nos está escuchando. Estoy muy contento de estar en esta emisión y, bueno, también saludo a mi colega y amigo Misael Chavoya. ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Bien, también ya contentito por estar acá nuevamente en el IMER, Radio Pública. Siempre hacemos Radio Pública y, bueno, vamos a empezar una misión. Así que, Carla, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
Pues primero quiero darle la bienvenida a nuestra invitada. Hoy tenemos el honor de que esté aquí con nosotros la doctora en Ciencias Políticas y Sociales y además comunicóloga feminista, Raquel Ramírez Salgado. Raquel, muchas gracias por estar aquí.
No, al contrario, gracias a ustedes por la invitación.
Pues fíjense que estamos en Interruptus 660 sumándonos a las jornadas de reflexión del Instituto Mexicano de la Radio, en parte por la conmemoración que acaba de ocurrir del 25 de noviembre. En esta fecha, a nivel mundial, pues se realizan actividades de concientización sobre la violencia hacia las mujeres. Esta propuesta se dio en el primer Congreso Feminista Latinoamericano y del Caribe que se celebró en Colombia en 1981, en particular en conmemoración por el asesinato de las hermanas María Teresa Minerva y Patria Mirabal durante la dictadura de Rafael Trujillo. Entonces estamos en una conmemoración latinoamericanista y feminista. Y con ese motivo vamos a hablar acerca de la violencia que se da a las mujeres en los medios de comunicación. Y bueno, Raquel es una experta. Yo quisiera, Raquel, que comenzáramos a platicar un poco acerca de los mensajes de violencia que tenemos cotidianamente en los medios de comunicación. Además, tú has formado a comunicadoras feministas en el conocimiento de estas teorías y, aparte, hay que decirlo, desde teorías críticas. Y además, pues, esto nos ayuda a identificar cuáles son esos mensajes, cómo se ejercen. Entonces, lo primero que quisiera preguntarte es, ¿cómo podemos identificar los mensajes de violencia hacia las mujeres en la comunicación?
Sí, creo que, bueno, antes quisiera hacer un apunte, porque quisiera hablar como algo más amplio, que es el derecho a la comunicación, y que incluye desde luego esto que tú comentabas, Carlita, sobre la representación que vemos en los medios. Sin embargo, es importante apuntar, sobre todo también por la realidad que vimos en nuestro país, que la violencia que se vive en el ámbito de los medios de comunicación también incluye la violencia contra mujeres periodistas, la violencia contra mujeres comunicadoras, también la violencia en línea que hay contra las mujeres y las niñas. Entonces hay como muchas dimensiones, ¿no? También la exclusión que se puede tornar violenta en el caso de que las mujeres pues no están en los espacios de toma de decisiones de los medios de comunicación. Entonces hay como muchas aristas, ¿no? La sociedad del conocimiento, como se le nombraba a principios de los 90, pues complejizó precisamente el escenario social en muchos sentidos, y bueno, pues el derecho a la comunicación no es la excepción, ¿no? También creo que es importante hablar de la exclusión y las razones por las que esta se da en el ámbito educativo, por ejemplo, y que también pues eso va mermando el acceso al conocimiento. Todo eso incluye el derecho a la comunicación, ¿no? El también saber a tener una apropiación tecnológica, por ejemplo. Entonces hay una serie de rezagos, ¿no? Pero tampoco, para no dejarlo tan amplio, me parece que es como muy acertada la pregunta que pones, ¿no? Sobre la mesa. ¿Cómo reconocer estos mensajes violentos, ¿no? Hay un test que es el test de Bechdel, que fue un test que inventaron para reconocer el sexismo en el cine. Entonces, son tres preguntas como muy básicas que de entrada te pueden dar luz sobre si un contenido es sexista o no. Bueno, primero es si en un producto comunicativo hay mujeres, ¿no? Después, si estas son protagonistas o cuál es el rol que juegan. Y tercero, si el tipo de conversaciones que tienen las mujeres sobre qué es, son los hombres. Porque pues hay muchas series y películas donde las mujeres son protagonistas, pero ¿de qué hablan? Pienso en el caso de Sex and the City, que fue una serie pues muy popular,
sí,
que además es una franquicia muy bastante lucrativa, ¿no? Ya hasta vemos una nueva serie con creo que 20 o 30 años después de las protagonistas, pero la preocupación sigue siendo el amor, ¿no? Y no es que el amor no tenga que ser importante, pues claro que lo es para todas las personas, pero la cosa es que pues se supone que querían proponer una transgresión, ¿no?, en la representación de las mujeres. Entonces ya de ahí vemos el sexismo, que es el punto de partida para los contenidos violentos, ¿no? Y bueno, pues si pensamos en ese sentido, cómo están presentes las mujeres, si seguimos viéndolas como objetos sexuales, donde se hace burla además de ellas, donde se les inferioriza. Además, también donde se hacen como estas representaciones estereotipadas de la mano con otras condiciones o situaciones de vida, como pues con sesgos racistas, clasistas, ¿no? Casi nadie habla de la clase y es tan importante ponerle conciencia de clase, ¿no?, a los contenidos mediáticos. Entonces ahí hay algunos como, digamos, pinceladas, ¿no? Pero pues es difícil, digamos, identificarlo, porque está tan naturalizada la violencia y tenemos tan pocas herramientas de educación para los medios, que pues resulta es muy muy complicado para las audiencias.
Sí, y yo pensaba, o hay una imagen que siempre pienso cuando hablo de esto de violencia en los medios, en Maribel Guardia. Y lo digo porque ella es una mujer guapísima, de la tercera edad, pero la imagen de Maribel Guardia se utiliza para vender aceites de carro, baterías de carro. Entonces uno piensa, bueno, es que ¿qué tiene que ver Maribel Guardia con ese producto en particular, ¿no? Yo creo que cuando hay productos que se dirigen al mercado masculino, lo que suele hacerse es utilizar los cuerpos de las mujeres como cosas.
Yo también, Raquel, quisiera compartirte una reflexión, y creo que de esto que nos comentas de los medios, obviamente se amplifica más hacia la sociedad, ¿no? Creo que sigue prevaleciendo la idea de que el problema de la violencia contra las mujeres es un problema de las mujeres, ¿no? Que tienen que resolverlo las mujeres, y bueno, históricamente sabemos que justamente son ellas las que desde hace décadas han estado luchando para conseguir derechos sociales, derechos políticos y una vida, digamos, en la que no solo se vaya erradicando paulatinamente la violencia, sino que haya una equidad y una búsqueda de una igualdad, ¿no? Creo yo que esta situación se da justamente porque las mujeres han encabezado una lucha de su propia protección, y eso ha generado a su vez una consecuencia que es como, bueno, pues si ellas lo están haciendo, que lo hagan, ¿no? Y la otra mitad de la población, que somos los varones, no salimos de esta zona de confort, ¿no? No sé si coincides con este comentario, digamos, esta aseveración o esta reflexión mía.
Sí, totalmente. Incluso también es una perspectiva crítica y muy, muy sincera, muy honesta. Pues creo que también los hombres han ganado dividendos, diría autores como Robert Connell, por ejemplo, ¿no? Cuando habla de el orden social de la masculinidad, en donde, o después Luis Bonino, ¿no? Que también habla de los micromachismos, que lo enfoca además en hombres que aparentemente son igualitarios, ¿eh? Porque también ya se ha vaciado de tanto contenido la palabra micromachismos, que se cree que está presente en todos lados, y no. Luis Bonino lo hace muy, muy, de manera muy concreta en el ámbito de las relaciones de pareja, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos, de acuerdo con lo que plantean estos dos autores, que los hombres se han beneficiado precisamente de la lucha de las mujeres, ¿no? Entonces, de repente vemos un hombre que, no sé, estaba una serie horrenda en los años 80, Papá Soltero, ¿no?, con César Costa, y digo horrenda porque pues transmitía toda la heteronormatividad, ¿no? Aunque bueno, pues podría ser una serie que se leyera como, ay, mira, enseña valores familiares, ¿no?
Y pero, el hombre moderno,
sí,
en aquella época.
Como si, pero estaba Juan el vecino, ¿no? Que era un todas mías, el pocholo que pues era un tipo súper flojo, ¿no? En fin, estaba Humara, ¿no? Que era la trabajadora del hogar, pero toda estereotipada, ¿no? Entonces, ¿qué tal? Un papá soltero. Si los hombres hablan de igualdad, ¡ay, qué tiernos!, ¿no? Nos tenemos que enamorar de ellos más. O, pues, ¿qué tal llegan a los espacios feministas a ser protagonistas, ¿no? Entonces, han sacado ventajas, ¿no? O en el caso ya concreto de los micromachismos, pues, habla Luis Bonino de los micromachismos utilitarios, ¿no? Esto de que, ¡ay, como que tú lo haces mejor que yo! Y, bueno, pues sí, por ejemplo, el reto es cómo lavamos el baño cuando cohabitamos, ¿no?
¡Uy, qué problemón!
Sí, ¿no? Además, pues terminan lavándolo mal.
Son batallas.
Sí, y una se molesta, claro, y terminas haciéndolo tú. Uh-huh. Pero claro que hay conciencia. O sea, un elemento muy importante de la violencia, del abuso, de la dominación, es que hay conciencia. Es decir, tal vez las personas, o los hombres en este caso, que lo ejercen, no están conscientes de que se llama, o sea, no hay una conciencia conceptual, digamos, pero sí hay una conciencia de que va a haber una ganancia con ese tipo de acciones u omisiones.
Hay un personaje de Peter Capusotto, que es un señor que pues no sabe hacer nada y hace lagrimita así a las mujeres de nubes.
¡Ayúdame,
que no puedo,
por favor!
¡Ayúdame!
Pues algo así.
Y entonces se beneficia de hacerse el inútil, ¿no? Y creo que eso es algo que observamos justo en lo que comentas, como una ganancia que a veces es muy explícita, a veces no es tan fácil de reconocer, pero que en el sistema patriarcal, pues los hombres se ven beneficiados de ella y pues si te beneficias, difícilmente lo vas a cuestionar, ¿no? Aunque tengas muchas ganas, yo creo que se vuelve complicado y muchos hombres, pues eso, ejercen la autocrítica, pero al mismo tiempo, pues estamos en un sistema que lo va a favorecer todo el tiempo. Yo creo que la conciencia feminista te da justo esas nociones que te ayudan a la liberación. Nos vamos a ir a una pequeña pausa. Les recordamos que estamos platicando con la doctora Raquel Ramírez Salgado, experta en comunicación feminista, y vamos a volver en unos minutitos.
La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus 660. Pasado es presente.
No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus 660. Conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual.
Amigas y amigos de Radio Ciudadana 660 Radio Pública, estamos de vuelta en Interruptus 660 y bueno, estamos conversando con la doctora Raquel Ramírez Salgado sobre el 25 de noviembre y la erradicación de la violencia contra las mujeres. En ese sentido, pues me gustaría preguntarte algo que ya hemos ido abordando en el bloque anterior y que tiene que ver con la normalización de la violencia contra las mujeres en los medios de comunicación. Y bueno, me gustaría preguntarte por qué los mensajes misóginos son tan comunes en los medios de comunicación. Y esto, pues también, ¿qué implica para los grandes medios en términos económicos? Ya hemos hablado como de Sex in the City y de otras novelas y películas, pero ¿qué reflexiones nos puedes dar?
Es bastante lucrativo, ¿no? Abordar de una manera irresponsable la violencia contra las mujeres. Yo quiero recordar justo cuando por ahí de 2020 que sucedió esto terrible con Ingrid Escamilla, el feminicidio de Ingrid Escamilla, y que pues fueron expuestas estas fotografías, ¿no? Con su cuerpo desollado, y después que se viralizó una entrevista que le hace un policía al feminicida. Y pues esto se comparte poniendo en riesgo el derecho al debido proceso.
Claro.
Entonces vemos cómo existe incluso hasta la fecha una búsqueda, y que salen en Google, del cuerpo de Ingrid Escamilla. Se subieron las imágenes a sitios de pornografía.
Claro.
Entonces ahí vemos que se va alimentando este monstruo porque es conveniente para el capital. Estoy hablando de un caso extremo. Bueno, en el caso de la pornografía, pues imagínense cómo se sostiene una industria cuando hay tanta oferta.
Claro.
Yo googleo algo y pues me salen millones
de videos,
de videos,
fotos.
Sí, de resultados, ¿no? Entonces, ¿cómo se sostiene? Pues a partir de este contenido, digamos, exclusivo, este plus, y ese plus, pues que es una narrativa mucho más cruel.
Claro.
¿No? Donde además pues no se hace apología, sino que directamente se habla pues incluso de delitos como la pederastia, ¿no? O de prácticas tan violentas como el incesto. Entonces así se sostiene, generando un mundo mucho más cruel, un mundo que acepte más la violencia y convenciendo a las personas de que el único mediador de la forma en la que nos relacionamos sea la violencia, precisamente. Ahora, insisto, esto es un caso como un ejemplo extremo, pero vámonos décadas atrás cuando, por ejemplo, concesionarios como Emilio Azcárraga Milmo, pues decía que lo que le importaba era la clase obrera. Claro, él no decía clase obrera, ¿verdad? Se refería como jodidos a las personas y decía que ese era como el segmento de la población que le interesaba. Él hablaba, bueno, pues habrá algunos que son ricos y esos pues no nos importan, ¿no? Sí, hay mucha gente, hay gente con mucho dinero como yo, pero bueno, queremos, nos interesa pues los obreros, ¿no? La clase trabajadora. Entonces ahí nos está dando una clave importantísima. ¿Quién pone la pauta? Pues de la narrativa mediática y de muchas cosas, pues desde luego las élites.
Claro.
Vemos la representación de las personas, y en este caso de las mujeres, a partir de los imaginarios de la élite. Y pues la burguesía es muy conservadora.
Claro.
No, se piensa que como ahí está como las mentes revolucionarias, y pues no, precisamente la gente más privilegiada es la que menos quiere que cambien las cosas. Entonces es lucrativo, además de que con toda esta narrativa se ha generado una imagen del agresor muy, muy racista y clasista, ¿no? Se piensa que son hombres precarizados o hombres racializados, los hombres pobres, los que únicamente ejercen violencia contra las mujeres. Y no es así. Lo que pasa es que los burgueses son más sofisticados, digamos, o hay más corrupción, hay más impunidad en estas formas extremas de violencia, ¿no? Entonces, pues eso, es la mirada de un grupo específico que no quiere que cambien las cosas. Eso lo vemos desde décadas, pero que se ha tenido que recrudecer para sostener este monstruo de cara, además, en este cóctel súper tóxico, destructivo, que es el hipercapitalismo, la posmodernidad, el neoliberalismo, ¿no? Entonces, pues es una gran tarea definitivamente y es pues un gran adversario el que tenemos enfrente.
Claro, como desde un monopolio mediático envías un mensaje hacia las mayorías, ¿no? Un mensaje, sí, que también intenta normalizar la violencia, intenta decir que es normal referirse a las mujeres de cierta forma. Entonces es muy pertinente la reflexión que haces.
Y que llega a millones de personas a través de la televisión, uh-huh, o la radio, ¿no?
Y yo creo que también en lo que sucede en el siglo XXI es que los nuevos canales de comunicación, las redes sociales, el internet, hacen una especie de reinvención de estos mensajes. Uh-huh. Yo creo que a veces ponemos mucha atención a lo que se dice, a lo que se verbaliza, pero todas las imágenes, lo audiovisual, es profundamente poderoso. Y lo que vemos con el tema de la violencia que se ejerce a través de diferentes medios es que me da la impresión de que se está recreando todo el tiempo, ¿no? Desde imágenes que podemos ver en TikTok de mujeres que se tienen que hipersexualizar para poder vender su propia imagen y con ello monetizar, que por cierto eso también implica en el lado más extremo una especie de proxenetismo transnacional con aplicaciones que se dedican justamente a eso, pero ese es el nivel más extremo. En el TikTok, en el, uh-huh, Instagram, en otro que podría ser más light, sucede de igual manera, ¿no? Y entonces, pues los medios están plagados de violencia, que una es más sutil, otra es más explícita, pero a mí a veces me asusta mucho ver el tipo de contenidos que, por ejemplo, están teniendo desde muy tempranas, uh-huh, edades, ¿no?
Pienso, por ejemplo, en los algoritmos, ¿no? Cómo el algoritmo, sí, de repente te crea una realidad en tu celular y de repente no puedes parar de ver cosas, de ver pues hipersexualización de las mujeres. Entonces es un poco también como esta maña de darle la vuelta al algoritmo también, ¿no? Porque el algoritmo te va a mostrar un montón de cosas, te va a dar un panel de posibilidades y un poco es también darle la vuelta a eso, ¿no? Es también muy difícil.
Y juegan con las pulsiones, ¿no? O, sí, sea, gusta eso y por eso la gente pues lo quiere seguir viendo. ¿Qué pistas nos da el feminismo para entender esto, para conceptualizarlo y eventualmente hacer una crítica desde el feminismo?
Pues es que de entrada todo esto que comentan es muy importante porque incluso hay un impacto cognitivo, es decir, con cómo observamos la realidad, ¿no? Y esto nos impacta a todas las personas, o sea, incluso a quienes, digamos, hemos tenido acceso a la educación o a los espacios críticos. Vamos a los conciertos y ¿qué hacemos? Grabamos el video y no es para conservarlo, la neta. O sea, es para subirlo a nuestro Instagram.
Uh-huh. Para los likes.
Sí. Pues sí.
Para que vean que fui.
O luego porque quiero ver si a quien me gusta ve mi historia.
Ay, ¿no? Eso también. Eso
que también nos hacemos u otras historias, así como de, pues no.
¿Quién fue?
Chicas, chicos, si ven nuestras historias no significa que les guste. hacemos o no lo suficiente, ¿no? Si no pasa nada más. Entonces hay un impacto cognitivo, hay también lo mencionan de una, me parece muy importante recuperar esto, hay un condicionamiento desde muy temprana edad y lo vemos con diversas estrategias, pues está haciendo pequeños consumidores, pero además para el futuro.
Claro.
Yo voy metiendo este gusanito a la niñez desde temprana edad, va a consumir algo. Y entonces ese va a ser un consumidor potencial a lo largo de su vida. Porque entonces, como se mete esto, va a necesitar esto, ¿no? Y el precisamente los medios de comunicación son el marketing de una cultura feminicida, de una cultura pornificada, ¿no?
Hipersexualizada.
Totalmente, ¿no? Incluso digo, la verdad, bueno, a lo mejor no soy un poco irresponsable porque no tengo la certeza de que haya sido así. Sin embargo, sí tengo la certeza de que existen concursos de belleza para niñas. Es que en
supuestamente sí, también, ¿no?
Supuestamente en Brasil hubo uno ya de niños drag queens, por ejemplo, ¿no? Que ojo, o sea, aquí también hay un tema, ¿no? O sea, empiezan como eres conservadora, o sea, este relato maniqueo y nada que ver, ¿no? O sea, aquí que se entienda, es una mujer de izquierda, soy una mujer feminista, pero de la izquierda materialista, no de la izquierda liberal, ¿no? Que perdió la reivindicación obrera, ¿no? Entonces, ¿qué apunta todo esto? Un espectáculo que era de personas adultas para personas
en
adultas.
En centros nocturnos. Así se está dirigiendo de forma muy como cada vez lo vemos más, ¿sí?, en cosas que están dirigidas a la niñez. Así y oponerse es. A ello pareciera que es de conservadurismo, uh-huh, pero es que no hay una crítica detrás de cuáles son los consumos o los orígenes, por ejemplo, de este tipo de prácticas como lo es el drag queen.
Sí, además, a ver, o sea, es el sistema se dio cuenta que por la derecha era más difícil rebasar para que precisamente existiera esta izquierda desclasada, además. Y claro, ahora yo lo presento edulcorado con algo que supuestamente es progresista, porque digo, vemos
liberador, ¿no?
sí, además vemos a lo mejor estos concursos de belleza de niñas y claro que lo rechazamos porque es más obvio, ¿no? Pero en este caso está precisamente disfrazado
de progresismo, ¿no?
Claro.
Un falso progresismo.
Sí, y pues no, o sea, hay personas muy críticas, incluso de los inicios de todo el movimiento LGB, muy críticos de todo esto, porque sí hay una implicación ética, ¿no? Cognitiva, política.
De mercado.
Totalmente esta preparación, ¿no? Que hay hacia, pues, digamos, las personas más vulnerables, que en este caso no es que sean vulnerables por naturaleza, sino porque en sí la modernidad y el patriarcado han creado a las niñas y a los niños como vulnerables.
Totalmente. Es un tema que es apasionante, de verdad, porque yo creo que a todas las personas nos toca nuestras fibras más sensibles, porque al final son los consumos culturales que tenemos, queramos o no. Es imposible escapar de estos mecanismos de difusión que tienen al patriarcado muy metido en las entrañas. Raquel, de verdad, te agradecemos muchísimo que hayas aceptado venir aquí a Interruptus 660 a platicarnos acerca de estos temas de los que eres especialista y pues esperamos nuevamente volver a tenerte aquí en estos micrófonos. Muchas gracias, Raquel.
Al contrario, un gusto y gracias a ustedes.
Y muchas gracias, Emiliano.
No, gracias a todos y a todas, gracias a Raquel, y pues eso invita a reflexionar sobre nuestro consumo, ¿no? No es de a gratis, no sucede así como nada, entonces vale la pena reflexionarlo, Misa.
También muchas gracias, y creo que también como varones debemos reflexionar así mucho cuál es nuestro papel y nuestra responsabilidad en la erradicación de la violencia en contra de las mujeres. Gracias, Raquel, y nos escuchamos la próxima. Hasta luego.
Interruptus 660.
Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México desde la mirada histórica.
Interruptus 660. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente.
Interruptus 660. Pasado es presente.